Bienvenidos a todos a la teleconferencia del SXSAC y su informe respecto del modelo de datos de registros para los nombres de dominio. El día de hoy, 20 de julio, les recuerdo a todos que en la llamada de hoy vamos a tener interpretación en español. Nuestras intérpretes son Verónica y Sabrina. Por lo tanto, les pedimos que mencionen sus nombres al hablar para que las intérpretes puedan proporcionar también los nombres en el canal en español y también si están en el teléfono o en el chat, por favor sean amables de poner en silencio los parlantes de sus computadoras a fin de evitar cualquier interferencia. Y vamos a darle la palabra a Jim para que haga la presentación y durante su presentación todas las líneas van a estar silenciadas y luego van a nuevamente sacarse de silencio para que puedan realizar preguntas. Muchas gracias y le cedo la palabra a Julie. Habla Julie, gracias Gisela. Buenos días a todos. Es mañana, son las 5 de la mañana en Australia. Así que no sé cuáles son los horarios en el resto del mundo, pero aquí desde Australia habla Julie Hammer. Le quiero dar la bienvenida a Jim Galvin, quien va a estar encargado de la presentación y quien es el presidente del SXSAC. Y, como dije, nos va a dar una presentación sobre el informe del SXSAC 54, que es el modelo de datos de registración de los nombres de dominios. Y también vamos a obtener retroalimentación o feedback respecto de este informe por parte de la comunidad. De modo que luego de que Jim haya hecho su presentación, van a tener la oportunidad de hacer preguntas. Y también nos gustaría escuchar comentarios o feedback o retroalimentación que puedan tener al respecto. Y también vamos a señalar el plan de desarrollo de políticas para que podamos tener también aportes. Entonces, sin más que decir, le cedo la palabra a Jim. Gracias. Gracias, Julie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a mis compañeros en todo el mundo que están presentes en esta llamada. Voy a hacer una verificación de sonido. ¿Me pueden escuchar bien? Está hablando Jim. Sí, lo escuchamos claramente, dice Julie. Bien, habla Jim. Vamos a hablar el día de hoy sobre la modificación más reciente que hizo el SXSAC respecto del modelo de datos para el registro de nombres de dominio. Primero les voy a decir qué es esto y qué es lo que hicimos en el SXSAC, que fue lo siguiente. Tratamos de aunar una propuesta preliminar para poder llevar a cabo discusiones dentro de la comunidad respecto del modelo de datos de registración o registro. Y entonces estamos buscando considerar requisitos que conocemos por parte de los registradores de los GTLDs y de los acuerdos de los registros. También tenemos que hablar de los acuerdos de los escrutinios de datos o custodia de datos. Y también hay mucho trabajo que se está llevando a cabo respecto de los requerimientos de datos para la registración internacionalizada y también tenemos requerimientos de los datos para los CCTLDs. Pero lo más importante de este trabajo es que no hay ningún aseguramiento de política. Nosotros en el SXSAC estamos presentando este trabajo para ponerlo, someterlo a discusión a la comunidad para poder continuar con el estudio y lograr un acuerdo. El SXSAC es un organismo técnico, entonces estamos enfocando esto desde el punto de vista técnico o desde un organismo técnico y lo que vemos frente a nosotros es el tema de representar un modelo de datos que hasta la actualidad lo único que hace es colectar o recolectar información o datos. Lo que sí hicimos al recolectar esta información es crear un marco para el futuro del modelo de datos. Hemos trabajado al respecto y vamos a hablar también de este tema. La razón por la cual esto es importante es la siguiente. No hay en la actualidad ningún modelo de datos uniformes para la registración de nombres de dominio. Y estos componentes faltantes dentro del sistema de nombres de dominios se han identificado en varios lugares, especialmente en el último tiempo. El informe final de los datos de registro internacionalizados y del grupo de trabajo ha dicho y ha trabajado también con el equipo de trabajo del JUIS respecto de este modelo de datos. Y el SSAC ha hecho un informe respecto de las diferentes aplicaciones durante el último tiempo. Hemos también hablado o mencionado la presentación de datos, el manejo, el intercambio y el acceso a estos datos. Y esto fue lo que se identificó y de lo que se ha discutido en los grupos de trabajo de datos internacionalizados. Hay una falta de estructura para estos datos, lo cual es muy evidente para todos cuando se consideran las diferentes formas en las cuales los datos internacionalizados se manejan o se administran, cómo se muestran. Tenemos transliteración y traducción, y todas estas cuestiones son afectadas por la falta de un modelo de datos. ¿Cómo hicimos esto? Bien, tratamos de determinar cuál sería la manera correcta de organizar la información de manera que fuera útil y práctica para la comunidad. Hemos logrado recolectar y ver qué es lo que ya se conoce y está disponible, y no estamos tratando de inventar nada nuevo. No obstante, las discusiones que se han llevado en los últimos años referidas al modelo de datos tienden a armonizar o a aunar el trabajo de varios grupos respecto de los modelos de datos. Entonces, teniendo en cuenta que los grupos tienen diferentes necesidades y diferentes requisitos para los modelos de datos, lo que hicimos fue crear un ciclo de vida de un nombre de dominio típico. En cuanto a este ciclo de vida, podemos decir que hay muchos elementos que están involucrados en este ciclo. Particularmente hay distinciones obvias que hay que hacer entre los GTLDs y los CCTLDs. Y por supuesto, dentro de los CCTLDs tenemos distinciones obvias respecto de si los registradores están presentes o no presentes. Entonces, no tenemos un ciclo uniforme, pero se puede decir que este ciclo comienza cuando se crea el nombre y finaliza cuando expira. Y este ciclo también se compone de otros eventos intermedios. A partir de ahí, lo que decidimos fue enumerar estos elementos que tienen que estar dentro del ciclo de vida y los enumeramos colocándolos dentro de elementos. La idea es recolectarlos y agruparlos en eventos. Por lo tanto, los elementos que tenemos son opcionales, a menos que se tenga un determinado evento dentro del ciclo. Y hay que ver qué elemento y qué evento se requiere para poder soportar o apoyar a este evento. Para poder especificar un ciclo de vida que sea específico, hay que crear políticas que apoyen a este ciclo de vida y esto obviamente tiene que tener elementos. De esta manera fue como creamos un modelo de datos. Es decir, es un modelo que contiene todos los datos necesarios para poder apoyar al ciclo de vida del nombre de dominio. Considerando lo que un ciclo de vida es, se suponía que había una figura en esta diapositiva, pero yo no la puedo ver en mi pantalla. Es una foto o una imagen del ciclo que tiene 5 elementos y que muestra cómo sería el ciclo de vida de un nombre de dominio típico que va desde la registración, pasa por todo el proceso y finalmente llega a la expiración y finalmente la liberación. Y siguiendo con las próxima diapositiva, veríamos cuál sería el ciclo de vida. También vemos las partes que existen dentro del nombre de dominio y de su ciclo de vida. Sabemos que tenemos registradores que informan o preguntan si al registrador si el nombre de dominio está disponible y si esto es así, se crea el registro. También hay una indicación de del tipo de información que se debe completar para poder apoyar al nombre de dominio dentro del ciclo. Por supuesto, este nombre de dominio va a tener una especie de almacenamiento de datos claves. Esto tiene que entrar dentro del DNS para ver si el nombre se puede utilizar o no. Y por supuesto, hay también un registro de juiz o un directorio de servicios, según quieran llamarlos, donde se requiere información y que se puede encontrar aquí. Esto está disponible para el público o para cualquier individuo que quiera consultar la información. Tenemos que tener en cuenta que no estamos haciendo ningún aseguramiento de política aquí. Esto simplemente tiene como objetivo representar los componentes básicos que se requieren. Es una representación simplemente. Sabemos que tenemos tres bases de datos diferentes y tenemos que determinar cómo se van a combinar todos los elementos. ¿Qué es un modelo de datos? Es una enumeración de datos. Es un modelo descriptivo donde tratamos de colocar los elementos. El modelo de datos se va a componer de datos, modelos y atributos para poder manejar estos elementos en particulares. Hay ciertas cuestiones que son obvias, como por ejemplo el formato o la extensión que debe tener un determinado nombre. Y seguramente se requieran más elementos de este tipo. También tenemos parámetros de perfil, como por ejemplo el lenguaje de markup, protocolos, y por supuesto también tenemos la oportunidad de agregar alguna otra regla que pueda ser aplicable a los registros, al TLD o a quien la requiera. Entonces, el modelo de datos debería, en teoría, ser flexible para poder cumplir y satisfacer las necesidades de los distintos grupos. El modelo específico aquí es un modelo de datos que tiene diferentes perfiles, y un perfil es algo que se puede definir de la siguiente manera. Los TLDs y los registros van a tener un perfil para sí mismos que les va a permitir administrar el ciclo de vida del nombre de dominio. Pero también se pueden imaginar otros perfiles que serían un tanto más interesantes. Por ejemplo, sería fácil, una vez que se tenga el modelo de datos, ver cuáles son los datos que se recolectan. Y, por ejemplo, crear un perfil para la custodia de datos. Ahí tendríamos entonces un nombre de dominio y toda la información relacionada, y esto puede pasar de un registro a otro. Entonces tenemos un perfil creado para la custodia de datos, y esto se puede lograr simplemente eligiendo la información que se requiere. Todo lo que se requiere saber sobre este elemento, relacionado por ejemplo con la custodia de datos, se puede colocar en un perfil, y esto hace que la información sea más fácilmente accesible. También se pueden crear perfiles para los DS. Se puede tener también un perfil separado o distinto para lo que se quiere mostrar en una consulta a los servicios de directorio. Y aquí podemos tener distintos perfiles de servicios de directorios. Por ejemplo, hay diferentes unidades constitutivas que pueden requerir esto. Entonces, la acción resulta muy directa si se tiene un modelo de datos único. Las recomendaciones específicas son las siguientes, es decir, pedirle a todas las SOs y a ACES, particularmente a los grupos de partes interesadas de registros y registradores, que se reúnan, y la idea es darles esta presentación, la misma que le estamos dando aquí al ALAC, la idea es que consideren el modelo y que hagan comentarios, particularmente sobre la utilidad del modelo en cuanto a la definición de un servicio de directorio y en cuanto al modelo de datos en general. Si este marco de tener un modelo único de datos podría permitir la recolección de datos y permita también crear un perfil. Entonces, la idea es comentar sobre esto que estamos haciendo para ver si se puede crear un perfil y un marco para los registros en sí mismo o para los servicios de directorios o quizás para cualquier otro propósito que se requiera. Tenemos que enfatizar que los CCTLDs y los GTLDs son diferentes. Tienen modelos de datos diferentes y sus elementos son diferentes. Entonces, tenemos que ver cómo aunar estos dos grupos. Será un desafío tratar de armonizarlos. Por lo tanto, no estamos tratando de proponer solamente una armonización. Sabemos que este marco tiene distintos elementos y elementos de contacto. Por ejemplo, quizás un elemento de contacto tenga diferentes parámetros. Puede ser, por ejemplo, una dirección o puede requerir otro tipo de información. Entonces, hay una forma universal y estandarizada de los elementos y qué elementos se requieren si uno es, por ejemplo, un registrador o si tiene un servicio de directorio o si se requiere custodia de datos o cualquier otro elemento. Entonces, esperamos que esta propuesta les dé la oportunidad de, o nos dé la oportunidad de progresar en este campo. En lugar de tratar de aunar estos dos modelos, creo que tenemos que tratar de combinarlos y hacerlos funcionar correctamente. Los siguientes pasos son los siguientes. Tenemos una de las recomendaciones del equipo revisor del JUIS para que la ICANN cree un grupo de trabajo para determinar este modelo de datos y en realidad lo que nosotros estamos haciendo es pedirle a los grupos que comenten y que propongan diferentes maneras de seguir avanzando con un modelo de datos estandarizado dentro de la ICANN y que esto sea base para futuros trabajos y dentro del DS o algún otro elemento que se requiera. Así que gracias por esto y ahora estoy dispuesto a responder preguntas si es que las hay. Habla Julie. Gracias, Jim. ¿Puedo preguntar si hay alguien en la llamada que tenga preguntas sobre la presentación para Jim? Veo la mano levantada de Olivier. Adelante, Olivier. Gracias, Julie. Habla Olivier Crepin-Leblon para los registros.
Mute all. Mute all is now off.
Hay que impulsar este modelo para los registros. ¿Y los registradores? ¿Cómo se va a avanzar? Habla Jim. Gracias, Olivier, por su pregunta. Idealmente, lo que nos gustaría ver es lo siguiente, la aceptación por parte de la comunidad de un modelo de datos. Entonces, lo que proponemos es una base para llegar a un punto donde podamos replicar el modelo de datos. Si esto va a requerir o no un grupo de trabajo conjunto para continuar con el trabajo y discutir la propuesta en más detalle, bueno, no lo sabemos. Quizás haya que revisar el modelo y verificar los detalles con más profundidad, pero esto es lo que estamos tratando de resolver una vez que tengamos los comentarios. Si me pregunta cuáles son los pasos a seguir, no tengo una respuesta concreta para darle. En realidad esperamos ver cuáles son los comentarios y ver cómo el grupo va a seguir adelante. Nos gustaría, por ejemplo, que el GNSO nos diga qué nos propondría para seguir avanzando. Así que si usted tiene una sugerencia respecto de cómo seguir avanzando con este modelo de datos, la recibiremos gustosamente. Estamos esperando los comentarios para poder avanzar. Gracias. Habla Julie Hammer Olivier. ¿Respondió su pregunta? Habla Olivier. Julie, tengo otras preguntas, pero luego voy a volver. Habla Julie Hammer para los registros nuevamente. El siguiente orador para hacer preguntas es Chambier. Perdón si no pronunció su nombre correctamente. Habla Chambier. Jambier está bien en inglés. Mi pregunta es la siguiente. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Jambier no es claro y no podemos interpretarlo. Responde Jim a la pregunta de Jambier. La comunidad, que para nosotros es más relevante, son los registros y los registradores. Esto es lo que se encuentra mayormente afectado. Pero desde la perspectiva del SSAC, no queremos ser exclusivos o excluir. Estamos aquí hoy porque queremos que todos tengan la oportunidad de hacer comentarios. Ustedes tienen un rol que cumplir y pueden participar en el trabajo futuro dependiendo de lo que nosotros decidamos y de la manera en que avancemos. Entonces, no se me ocurre que haya ninguna manera o ninguna forma por la cual nosotros podamos excluir a nadie. Y esto es algo obvio. No queremos sugerir que nadie pueda no participar en realidad. Nosotros estamos gustosos de que todos participen y siempre celebramos las participaciones que se realizan. Habla Julie Hammer. ¿Hay algo más, Jambier, que le gustaría preguntar? No, dice Julie. Entonces, también sé que hay una pregunta en el chat por parte de Jayovi que dice, ¿dónde se ubican las tres bases de datos en la figura? Habla Jim. Me pregunto, me parece que él se está refiriendo al JUIS, al DNS y a la base de datos de los registradores dentro del ciclo de vida de los nombres de dominio. Esta es una pregunta específica de implementación y en realidad la idea es dar un concepto funcional. Quizás sean bases de datos conjuntas, quizás estén separadas. La base de datos de un registro va a existir teniendo en cuenta los EPPs y la comunicación con los registradores también. La base de datos del DNS quizás se encuentre separada, porque tiene que ver con la estructura del DNS. Pero obviamente esto es una pregunta de implementación que va a variar dentro de los registros. Y con la base de datos del JUIS sucede algo similar. Se proporcionan los servicios de directorio y entonces quizás se pueda agregar información a esta base de datos si, por ejemplo, se tiene un registro acotado. Obviamente los registradores van a tener parte de esta base de datos y, por supuesto, va a haber información que se va a distribuir. en cualquiera de los casos, la idea no es excluir, sino tener en cuenta que estas bases de datos deben existir en algún lugar y de alguna manera como parte del ciclo de vida de los nombres de dominio, porque son importantes. Gracias. Habla Julie Hammer. ¿Hay alguna otra pregunta? Habla Julie Hammer y tengo otra pregunta de Alejandro Pisanti. ¿El SSAC se ha comprometido o se comprometerá en el análisis de los casos de uso para reformular los perfiles? Habla Jim Galvin. ¿El SSAC está dispuesto a comprometerse con grupos para hacer esto? Al dar la presentación a los a la comunidad de registradores dentro de la o en la reunión de Praga, se nos hizo una pregunta similar respecto de nuestro rol en el desarrollo de políticas referida a los perfiles. Y la forma en la cual respondí esa pregunta fue la siguiente. Estamos dispuestos a continuar trabajando con los grupos y con la comunidad y sabemos que hay información y queremos con esta información crear algo. Nosotros sabemos que nos tenemos que comprometer con otros y el SSAC está dispuesto a hacerlo para continuar avanzando con el trabajo. También ofrecemos y estamos preparados para trabajar de la manera que sea necesaria y nos gustaría también tomar o aprovechar las ventajas técnicas que se nos puedan ofrecer. Y por supuesto estamos gustosos de llevar a cabo cualquier trabajo. Habla Julie Hammer nuevamente. Veo a Olivier Crepin-Leblanc. Gracias, Julie. Habla Olivier para los registros. Tengo otra pregunta para Jim. Respecto del proceso del informe del 54 del SSAC, ¿el SSAC pidió crear este modelo de datos? ¿O cómo se llegó a la conclusión de que se debía redactar un informe al respecto? Habla Tim, gracias por la pregunta y la voy a responder en dos partes. Brevemente voy a hablar del SSAC y cómo lleva a cabo su trabajo. El SSAC requiere aportes de diferentes fuentes. La Junta nos puede pedir que respondamos preguntas, también se nos puede pedir, otro organismo dentro de la ICANN nos puede pedir que respondamos preguntas. Entonces, tenemos un requerimiento formal por parte de ellos. No solo del ALAC, sino que hay otros grupos que también proporcionan comentarios y nos piden que respondamos preguntas. En este punto, nosotros proporcionamos muchas veces información sobre seguridad del DNS y otras cuestiones. Tenemos trabajando con nosotros personas experimentadas en una serie de lugares dentro de la industria de los nombres de dominios y gente que está relacionada con la industria. Y los miembros del SSAC siempre son bienvenidos para trabajar con ellos y hacer aportes. Una vez que tomamos un aporte realizado por la comunidad, lo revisamos y analizamos qué acción tomar y vemos cómo seguir avanzando y redactamos lo que sea necesario para continuar con el trabajo y obviamente requerimos el aporte y la aprobación de la comunidad antes de publicarlo. La segunda parte de la respuesta sería la siguiente. Nosotros decidimos redactarlo cuando vimos lo que estaba sucediendo en diferentes partes. Hay un individuo o una persona dentro del SSAC que contribuyó materialmente a todo el diálogo que se llevó a cabo sobre el juicio y que trabajó mucho en este aspecto y que presento también, nos ayuda a presentar las bases de este trabajo para la comunidad.
Hola, Julie Hammer, continúa Olivier. Gracias, Julie, habla Olivier. Sí, hablo a título personal. En mi experiencia en el espacio de la ICANN es que cada vez que algo es costoso de implementar, siempre se lo echa para atrás, si se quiere, por parte de las personas que en última instancia serán responsables de costear esto. Yo participé en grupos que hablaban acerca de distinto tipo de proyectos para los registros y se nos dijo que no, porque esto costaría mucho dinero y lo harían solamente si la ICANN costeara todo esto, etcétera, etcétera. Entonces, personalmente, me gusta mucho la labor del SSAC. Siempre estoy a favor de que se mejoren las cosas, de tener estándares y que haya menos anarquía, si se quiere. Pero lo que me preocupa es el costo de la operación, porque probablemente uno enfrente diferentes impulsos contrarios por parte de la comunidad en cuanto a que se dice o se podrá decir que no están seguros si alguien más va a costear o abonar este costo. Simplemente era el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Habla Jim. Muchas gracias, Olivier. Tengo un comentario al respecto. En un mundo ideal, este documento, de hecho, no propone nada que no exista, nada nuevo. Entonces, en un mundo ideal no habría ningún costo. Este documento es más que nada acerca de estructurar y etiquetar o rotular todo lo que hacemos nosotros, lo que ya estamos haciendo. Algo interesante aquí es que sí, probablemente haya un pequeño costo, en tanto y en cuanto estemos de acuerdo en que este es un modelo de datos apropiado, entonces uno querrá definirlo, obviamente, en un formato técnico. Lo normal sería crear un documento que defina todos los elementos de datos y su apariencia, y de hecho, ese es uno de los ejemplos que está aquí en este documento SSAC 54. Lo interesante es que una vez que uno hace esto, si tiene una implementación, necesita o probablemente necesite migrar a otra solución. O sea que querrá que las preguntas y las respuestas vayan en XML y probablemente haya un costo asociado a ese tipo de conversión, quizás se elija otro tipo de base que no sea XML y pueda haber un costo asociado a esa conversión. Lo interesante es que este es un costo único, que se abona por única vez, y una vez que se lo abona, los cambios, las adiciones, las eliminaciones de información se manejan de manera mucho más sencilla y no hay un costo continuo. Entonces, aceptar que este es un modelo de datos que representa lo que uno desea no implica ningún cambio a ninguna implementación de nada, pero obviamente a medida que avancemos a lo largo de este camino será necesaria una conversión y vamos a tener el tiempo y la oportunidad de darnos cuenta qué es lo que se necesita al respecto. Ese es mi comentario. Gracias. Habla Julie Hammer. Tenemos dos preguntas en el Adobe Connect. La primera es de Jean-Bier, que le hace una pregunta a Jim. ¿No tendría que haber una recomendación pidiéndole al administrador de los servidores del DNS e incluso a los desarrolladores de servidores de sistemas operativos como Linux, Unix, Windows, Mac, etcétera, que incorporen esta nueva terminología en la base de datos del DNS por default o defecto durante la implementación de su sistema? Jim, esa es la pregunta. Habla Jim, muchas gracias por la pregunta. No me resulta inmediatamente obvio que estemos proponiendo una nueva terminología del DNS que deba ser incorporada a esos sistemas. Me ayudaría que me diera una sugerencia específica o un comentario específico sobre el cual yo pudiese hablar. Entonces, nosotros ni siquiera hemos intentado darle nuevos nombres a los elementos de datos. Nosotros tomamos nombres de elementos de datos que ya existían, que estaban en documentación existente. Así que para poder contestar la pregunta, me ayudaría que me diera algún ejemplo en particular. Así yo podría responder. Por otra parte, cuando usted habla de sistemas operativos y servidores de DNS, la mayoría de ellos no son parte directa de la comunidad de la ICANN. Los proveedores de servidores de DNS hasta cierto punto lo son, pero no son parte de la comunidad en forma organizada. Entonces, los que lo hacen de manera incidental, como parte de otros servicios, son parte de la industria del DNS y sí están presentes aquí. Entonces, hay una brecha en el proceso en cuanto a cómo la ICANN va a participar o a trabajar con estas comunidades. No sé cuándo o cómo se cerrará esa brecha. Muchas gracias. Habla Julie Hammer. Jean-Vier, ¿tiene alguna otra pregunta o algún comentario sobre la base de lo que ha dicho Jim? Habla Julie, voy a suponer que es una respuesta negativa, pero voy a estar atenta a lo que sucede en el chat. Continúa hablando Julie Hammer. Tengo una pregunta en el Adobe por parte de Yaobi Atahon que dice, por favor, ¿está disponible este informe en otros idiomas? No estoy segura de si tenemos una respuesta. Habla Jim. ¿Puedo responder? No lo está en este momento. El SSAC no traduce todos sus informes. Sin embargo, muchos de nuestros informes han sido traducidos. Simplemente tenemos que hacer una solicitud para que eso suceda. Si ustedes quisieran verlo en otro idioma, eso es algo que el ALAC puede solicitar al SSAC y seguramente el personal se puede comunicar entre sí. Yo sé que está en la llamada Julie Headland, así que seguramente si el personal del ALAC se comunica con Julie, seguramente podemos dar curso a esa solicitud y ver que el informe esté publicado en los idiomas de su interés. Quizás sea un conjunto específico de idiomas o quizás podamos ir más allá y trabajar como lo hace normalmente la ICANN al respecto. Entonces la respuesta es, por favor, cursen la solicitud y veremos qué es lo que podemos hacer. Habla Julie Hammer, muchas gracias Jim. Una pregunta al personal. ¿Cuál sería la mejor manera de averiguar si hay una demanda para que este o una solicitud para que este informe sea publicado en otros idiomas para poder trabajar al respecto? ¿Cómo hacemos? ¿Publicamos comentarios en la página para hacer los comentarios o les enviamos la pregunta a ustedes directamente, la solicitud? Habla Julie Hammer nuevamente. Le pregunto al personal cuál sería el mejor enfoque a seguir al respecto. Habla Julie Headland. No sé si hay una persona de ALAC, del personal de ALAC en la llamada, pero yo recomendaría lo siguiente. A lo mejor podemos hacer lo siguiente. Yo me voy a poner en contacto con una persona del ALAC, del personal, para ver cuál es la mejor manera para que el ALAC curse la solicitud para que se traduzca esto al idioma de interés. Habla Julie Hammer. Sí, hay miembros del personal de la LAC en la llamada, así que a lo mejor Heidi o Gisela o Natalie nos pueden aconsejar al respecto. Habla Matt, con todo gusto los puedo ayudar. ¿Pueden reiterar la pregunta, por favor? Habla Julie Hammer. Hola, Matt. La pregunta es, si algún miembro de la comunidad de ALAC desea tener este informe en otro idioma y quiere cursar la solicitud de traducción, ¿cuál sería el mejor método para hacerlo? ¿Las personas tienen que contactar al personal de la ALAC directamente o deberíamos pedirles a ustedes que publiquen esta solicitud en la página de desarrollo de políticas que ustedes han creado para nosotros? Habla Matt. Creo que lo mejor es que se contacten directamente con nosotros. Yo tengo una copia del informe, así que con todo gusto me ocuparé de este tema. Habla Julie Hammer. Muchas gracias, Matt. Entonces, Matt, probablemente entonces podrías agregar una nota en la página de desarrollo de políticas avisándole a las personas que si necesitan que se traduzca el informe a otro idioma, se contacten contigo. ¿Sería esa la manera correcta? Habla Matt. Sí. Si alguien necesita esto, por favor envíenos un correo electrónico a nosotros, al personal, y con todo gusto nos ocuparemos. Habla Julie Hammer. Sí, Matt, pero por favor, ¿podrías modificar la página de desarrollo de políticas para avisarle a la gente que existe esta posibilidad? Habla Matt. Sí, por supuesto, voy a incluir esa nota. Habla Julie Hammer. Muchas gracias, Matt. Continúa Julie Hammer. Olivier, veo que usted quiere hacer un comentario y también hay preguntas en el Adobe Connect, así que primero le cedo la palabra a Olivier. Habla Olivier Crepin-Leblanc. Muchas gracias, Julie. Quiero seguir hablando acerca de la traducción. Creo que hay algo importante al respecto. Jim mencionó que el SSAC no suele traducir sus informes. Entonces, valdría la pena incluir en nuestra declaración que deseamos que este documento sea traducido por lo menos al francés y al español, y de hecho a los idiomas de Naciones Unidas, como parte de la internacionalización de la ICANN. Así que, y este informe es particularmente importante al respecto, y creo que el SSAC tiene la jerarquía suficiente como para que su material sea traducido. Y usted verá que varios miembros de nuestra comunidad quieren propulsar esto. Así que probablemente la LAC pueda hacer una solicitud formal. Gracias. Gracias. Habla Julie Hammer. Muchas gracias, Olivier. Tiene la palabra Jim. Habla Jim. Muchas gracias. Quiero hacer un comentario para aclarar algo. Olivier, usted dijo que los informes del SSAC no son traducidos. Quiero aclarar lo que dije anteriormente. Muchos de nuestros informes sí están traducidos. Traducidos a los idiomas de Naciones Unidas con los cuales trabaja la ICANN para sus informes. Lo que no hacemos es traducir por defecto o por default todo lo que hacemos, porque no siempre todo lo que producimos cumple con esos requisitos. Entonces lo que hacemos es esperar a ver si hay una necesidad. Como usted sabrá, hay un costo asociado a realizar traducciones. Entonces tratamos de ser criteriosos y cautos al respecto. Pero, habiendo dicho esto, con todo gusto recibimos la solicitud de la LAC de traducir este informe o todos los otros informes que ustedes quieran hacer traducir. Con todo gusto voy a cursar esta solicitud y veremos qué podemos hacer al respecto. Muchas gracias. Habla Julie Hammer. Muchas gracias, Jim. veo que en el Adobe Connect hay una persona que pregunta cómo se va a hacer el tema de la armonización de los modelos de registración de CCTLD y GTLD, si esto se va a hacer ahora o se hará a futuro. Habla Jim. De hecho, nuestra intención no es que los modelos de registración se armonicen en absoluto, sino que el propósito de este marco y del modelo de datos indica que esto no es necesario, sino que estamos tratando de proponer expresamente algo que permita que los distintos registros tengan distintos perfiles. El propósito del modelo de datos es más bien el siguiente: si usted necesita un elemento, puede ver si ese elemento está definido y si cumple con las necesidades que usted tiene y con los datos que usted tiene que almacenar. Y si es así, puede utilizar lo que está disponible. Si no es así, podemos ampliar el modelo de datos para incluir su elemento para que su perfil tenga ese elemento respectivo. Entonces, es un modelo único, uniforme, estandarizado, donde potencialmente se definen todos los elementos y el registro puede crear un perfil con los elementos que necesita y puede utilizar uno de esos elementos estándar. Gracias.
¿Me lo digan?
Habla Julie Hammer. Muchas gracias, Jim. Natalia Enciso. Perdón, Natalia, si estoy pronunciando mal. Natalia Enciso tiene una pregunta. Dice, ¿el perfil del servidor podría ser compartido entre los registradores? ¿Cómo se tiene en cuenta en esta situación la protección de los datos? Jim, habla Jim. Hablo a título personal. La protección de datos no se debate en nuestro documento y yo diría que la protección de datos va a ser abordada por la política que tiene que ver con estos perfiles. Ahora bien, hablando desde mi punto de vista personal, como una persona que trabaja en tecnología, sé que hay posibilidades para que distintos servicios compartan perfiles y tengan modelos de cuáles son los datos que serán aceptables en esos modelos según cuáles circunstancias. Yo diría que la política para ese registro es la que se tiene que encargar de esto y no más bien el perfil. Esto no se aborda en el SSAC 54 porque la respuesta a esa pregunta y la solución a ese problema está a otro nivel que va más allá del modelo de datos. Gracias. Habla Julie Hammer. Muchas gracias, Jim. Veo que hay comentarios en el Adobe Connect acerca de los idiomas y de la traducción. Y Olivier hizo un comentario. Dice que les gustaría que todos los informes del SSAC fuesen traducidos y voy a incluir este comentario en nuestra retroalimentación o feedback al SSAC, pero ya sé que Jim ha tomado nota de esta solicitud. Estoy viendo que Avery pregunta si el modelo de datos incluirá elementos apropiados. Habla Jim. Muchas gracias, Avery. Es una pregunta excelente. El modelo de datos que proponemos no incluye elementos para control de privacidad, pero sí, absolutamente. Esta puede ser un área que se puede explorar y que se puede proponer para realizar un trabajo a futuro. El objetivo del modelo que proponemos aquí es que no tiene por qué estar completo, sino más bien ser un modelo en evolución. Entonces, a medida que se necesiten más elementos, se agrega una definición y los perfiles pueden utilizar esto. Esta va a ser un área en la cual el modelo de datos va a necesitar ser mejorado y expandido. Gracias. Habla Julie Hammer. Muchas gracias, Jim. Estoy viendo el Adobe Connect. Veo que nadie tiene la mano levantada. ¿Puedo entonces, antes de pasar al próximo punto, preguntar si alguien tiene alguna otra pregunta para Jim? De no ser así, vamos a ver comentarios específicos que alguien quisiera presentar en este momento. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? No veo manos levantadas o no veo a nadie que esté escribiendo preguntas en el Adobe Connect. Así que vamos a pasar al último punto de nuestra agenda, que es nuestra propia respuesta al SSAC. Quiero decir que este no es un comentario normal sobre un informe borrador, sino que esta es una solicitud específica del SSAC que pide feedback, retroalimentación sobre las preguntas que están incluidas en el informe. Entonces, Olivier remarcó dos temas. Uno, hacer un comentario general sobre la traducción de los informes para que sean traducidos a otros idiomas. Y otro tema específico o comentario específico es incluir elementos de control de privacidad en el modelo de datos. ¿Hay algún otro comentario adicional que alguien quisiera presentar ahora para que lo incluyamos en la respuesta? Si no hay comentarios, la próxima oportunidad de presentarlos es agregarlos en la página de desarrollos de políticas para que estén reflejados allí. Entonces, ¿alguien quisiera hacer algún comentario adicional en este momento? Habla Julie Hammer. Veo que Avery pregunta hasta cuándo se puede hacer comentarios y cuál es la URL para los comentarios. Le voy a pedir al personal que nos indique la URL. Con respecto a los comentarios, no creo que haya un plazo en este momento o un vencimiento para la presentación de comentarios. No hay un plazo específico al respecto, pero yo sugeriría que a partir de ahora nos tomemos 3 semanas. No sé si alguien del personal quiere hacer alguna sugerencia al respecto, si este es un plazo apropiado o no. Gisela, Heidi, Matt, ¿están allí? Habla Matt. Sí, aquí estoy. ¿Puede repetir la pregunta? Habla Julie. Matt, ¿cuál sería el plazo apropiado para que la comunidad presente comentarios en la página de desarrollo de políticas para este tema? Habla Matt. Voy a ver la página ahora para ver cuándo cierra el periodo de comentarios. Habla Julie. Matt dice, a ver, no hay un plazo específico para los comentarios. Nosotros publicamos eso allí específicamente. Habla Matt, hay un plazo que dice 31 de julio. Y esto encaja dentro del plazo apropiado. Habla Julie Hammer. ¿A la comunidad le parece que este es un plazo suficiente para presentar nuestros comentarios y nuestro feedback o retroalimentación? Habla Cheryl. Cheryl Langdon Orr. Yo diría que sí, pero como se planteó el tema de los idiomas, por parte de gente de habla francesa, yo diría que la fecha 31 de julio está bien, siempre y cuando no se solicite la traducción a otros idiomas por parte de la comunidad, teniendo en cuenta que trabajamos en francés y en español. Ahora, si hay una solicitud al respecto de traducción al francés y al español, obviamente necesitamos de 14 a 21 días con posterioridad a esa solicitud. Gracias. Habla Julie Hammer. Muchas gracias, Cheryl. Le voy a preguntar a Jim si está bien entonces prolongar este plazo para poder contar con las traducciones. Habla Jim. Voy a darle la palabra a Julie Headland para que responda. En parte, la respuesta es, nosotros no controlamos las traducciones. Las pedimos y no hay un plazo para las traducciones. Entonces, eso es algo a considerar. Pero espero que Julie Headland responda sobre la base de su experiencia. Habla Julie Headland para los registros. La traducción implica dos factores. Nosotros no tenemos nuestro propio presupuesto de traducciones. O sea que necesitamos tener esto en cuenta, obtener aprobaciones para poder hacer las traducciones. Y dependemos de los idiomas a los cuales estemos traduciendo los documentos. Y también hay documentos que son técnicos y son difíciles de traducir y requieren un mayor tiempo de traducción que lo que requiere un documento que no lo es. Sobre todo cuando hay diagramas y distintos aspectos. Así que no les puedo decir cuánto tiempo llevaría hacer las traducciones, porque me imagino que se han hecho muchas traducciones después de la reunión de Praga, por ejemplo. Hay muchas cosas para traducir, entonces nuestra solicitud va a entrar en una fila de solicitudes. No sé si se va a poder acelerar en cierto modo, y esta no es una decisión que yo puedo tomar. Voy a tener que trabajar con las personas a cargo de nuestros servicios de traducción. Habla Julie Hammer, muchas gracias. Veo que Olivier quiere decir algo. Tiene la palabra Olivier. Habla Olivier Carpin-Leblanc, muchas gracias, Julie. Ahora que tenemos a Julie Headland y a Jim Galving en la llamada, podríamos invertir los roles y decir lo siguiente. La fecha 31 de julio fue una fecha que se eligió arbitrariamente, pero quizás podríamos pedirle o preguntarle a Julie Headland y a Jim cuándo sería beneficioso que el SSAC recibiera nuestros comentarios. ¿Cuál es el plazo que nos pueden dar? Entonces, probablemente el SSAC necesite los comentarios para el 1 de octubre, entonces no tendríamos ningún problema con la traducción. Habla Julie Hammer. Muchas gracias, Olivier. Es una buena pregunta. Habla Jim. Voy a darle la palabra a Julie para que responda, porque con respecto a las traducciones, el problema es que nosotros no controlamos nuestros tiempos y sería hasta problemático incluso sugerir que queremos controlar esos tiempos. Nosotros no tenemos control sobre esos tiempos. Yo, por supuesto, siempre respondería lo antes posible, pero le cedo la palabra a Julie Headland para que responda. Habla Julie Headland. Contrariamente a lo que sucede en los periodos de comentario público, en los foros de comentario público de la ICANN, en el SSAC no tenemos un plazo específico para la presentación de comentarios. Estoy de acuerdo con Jim en que siempre es mejor recibirlos antes y no después. Pero si los comentarios de la LAC dependen de la rapidez para obtener la traducción, entonces no podría decirles o darles una fecha específica para que ustedes presenten los comentarios si hay que considerar que primero necesitan las traducciones. Habla Julie Hammer. Olivier sigue con la mano levantada. ¿Quiere agregar algo? Habla Olivier. Muchas gracias, Julie. ¿Qué hacemos? ¿Mandamos nuestros comentarios en septiembre para que sean tenidos en cuenta por el SSAC? Habla Jim. Si usted quiere 2 semanas o 4 semanas, por favor, díganos eso, díganos cuándo nos va a dar los comentarios y probablemente podamos adaptarnos a eso. Como dijo Julie, no tenemos los mismos plazos. Tenemos control de nuestros plazos y siempre y cuando sepamos que ustedes están trabajando al respecto y que quieren trabajar, vamos a hacer lo mejor posible para adaptarnos a ustedes. En este caso, para mí el 1 de septiembre no es problemático en absoluto, pero le cedo la última palabra a Julie. Habla Julie Headland. No, no creo que eso presente un problema. Seguimos tratando de trabajar con la GNSO y la CCNSO para que presenten sus comentarios. Aún no les hemos dado un plazo a ellos. Todavía esas comunidades no nos han dicho cuándo van a responder, así que aún estamos tratando de que la gente trabaje con nosotros y eso les permite a ustedes tener el tiempo que necesiten para presentar sus comentarios y nosotros podamos trabajar con el personal de la ECAN para lograr estas traducciones también. Habla Julie Hammer. Muchas gracias, Julie. Olivier, ¿desea agregar algún otro comentario? No, bien. Me pregunto lo siguiente, ya llegamos a la hora estipulada para este seminario web. Tenemos una solicitud específica de que se hagan traducciones al español y al francés. Entonces, quizás pudiera preguntarle a Julie Headland si necesita algo más formal, una solicitud más formal por parte de la LAC para que se hagan estas traducciones. ¿Necesitamos enviar una solicitud por escrito al SSAC, Julie, por ejemplo? ¿O usted puede encargarse de esto? Habla Julie Headland. Para mí sería de ayuda si un miembro del personal del ALAC me enviara un correo electrónico con esta solicitud, porque voy a esta solicitud para las traducciones, porque esto me ayudará para poder obtener la aprobación correspondiente. Habla Julie Hammer. Muchas gracias, Julie. Bien, le voy a pedir al personal del ALAC que se encargue de hacer esto. Heidi ya se ha ofrecido a hacerlo, lo ha escrito en el Adobe Connect. Muchas gracias, Heidi. Bien, entonces voy a llegar al cierre de este seminario. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes del cierre, por favor, que lo haga en este momento. Habla Cheryl Langdon Orr. Le pido a Olivier, lo insto a Olivier, a que tengamos a alguien del personal del At Large que escriba este mail a Julie Headland y que vaya con copia al Departamento de Servicios Lingüísticos para que sepan que Julie Headland se encargará, pero que haya alguien más que esté siguiendo este tema. Entonces sería de utilidad que el Departamento de Servicios Lingüísticos estuviese al tanto de esta situación. Habla Julie Hammer. Muchas gracias, Cheryl, por ese comentario. Es de mucha ayuda, de mucha utilidad. Muchas gracias. Continúa Julie Hammer. Gracias a Julie Headland y gracias a Cheryl Langdon Orr. Creo que esta es una excelente oportunidad para que la comunidad trabaje en conjunto. Quiero agradecer a Jim Galvin por su excelente presentación, por dedicarnos su tiempo. Y también quiero decirles a todos que si tienen algún comentario, lo incluyan en la página de Desarrollos de Políticas, en la cual se ha publicado el informe, y también documentos relativos a las distintas cuestiones sobre las cuales el SSAC solicita comentarios. Por última vez, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, si algún miembro del personal quiere decir algo. Bien, siendo así, voy a solicitar que se detenga la grabación y los voy a saludar a todos y les agradezco a todos su participación. Muchas gracias.